Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts Pamela Cortés y Anwar Alum. Antes de empezar, queremos agradecer a Estefanía por toda la producción del podcast y a David, aquí que nos hace toda la parte de audio. Y bueno, a Oscar, que lo tenemos aquí detrás de cámaras, de Cine B-Roll. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Ay, no, eso ya es cortar.
Mi intervención. Queremos agradecer al Hotel Genève por albergar este hermoso podcast. Ya deberíamos hacer un comercial en el que yo salga por los pasillos del Hotel Genève.
Así, Hotel Genève. Se puede cortar de otro video y agregar aquí, ya te lo ahorras siempre.
No, queremos hacer ese comercial donde yo baile por los pasillos del Hotel Genève.
Bueno, pues vean musical. El video de... Ya tienes un musical aquí, el de Manuel.
Y van saliendo todos ustedes.
Si quieren ver a Pame bailando aquí, vean el video navideño de Manuel.
Ah, claro. Sí. El video de Jingle Bells.
Jingle Bells.
Ahí salgo también. Tipazo, por cierto.
Sí, salí en ese video. Bueno, pero gracias al Hotel Genève por ser la casa de la Cinemafia. Amamos al Hotel Genève.
Claro. Pues bueno, hoy vamos a hablar de las mejores películas del 2023. Y para ello tenemos un invitado muy especial, uno de mis mejores amigos, el mismísimo Rafael Alejandro
Chipping
de Forma.
Le revelé ayer mi... ¿Ayer?
Sí, pues, ayer, sí.
Ayer mi primer nombre, entonces ya.
A mí ya me lo habías dicho.
Sí, creo que ya. Sí.
Es que estábamos con Rafa con 99 Rafa. Palabras y dijo, tú eres mi tocayo. Y todos como, ¿qué?
Sí. Ya ¿no reveló. Te llamabas Chip?
Sí,
que es diminutivo de...
De Chipping.
Exacto.
Chipotle. No, no es cierto.
Pero ese bueno, me lo han dicho toda la vida.
¿Te lo han dicho toda la vida? Sí.
Es la cuarta vez que nos vemos en la semana. Tuvimos una semana muy interesante.
Sí. Seguidita. Entonces, creo que venimos on frescos fire. Frescos para hoy.
Sí. Entonces, el tema va a ser lo mejor y lo peor de 2023.
Ah, ¿y lo peor también?
Pues saquemos lo peor pues también. Saquemos lo peor. Bueno. Está divertido.
Oye, y este...
¿qué las decir? Decepciones, pero, pues.
Lo que hay que aclarar es que son las películas que hemos visto hoy. O sea... en esta fecha,
claro, porque todavía
hay películas que nos faltan.
Aquaman, exacto,
claro.
Falta...
A ti te falta Zone of Interest.
Me falta Zone of Interest.
No, a mí me falta Monster, no he visto Monster.
Ah, yo sí,
no he visto Monster. Varias. Entonces, es nuestro top 10 de las películas que hemos visto a la fecha.
Exacto. Okay. Estamos grabando un 9 de diciembre.
9 de diciembre.
Esto va a salir quién sabe en qué fecha, pero hasta el 9 de diciembre, estas son nuestras películas favoritas de 2023 y las que nos decepcionaron. A ver, mi querido Chip, ya, arranquemos.
Ok, va, yo tengo que sacar mis notas para esto.
Arranquemos. Muy ¿cuál bien. Fue tu película favorita de 2023?
Híjole, la verdad es que se iba perfilando todo para que Wonka fuera mi película favorita. Me encantó por el simple hecho de que me recordó bastante a ese Chip de 6 años viendo por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal. Entonces fue como de, me estoy sintiendo toda la magia. Fui con expectativa cero.
¿Pero por qué se perfilaba Ava?
Porque...
se perfila. Todavía no acabamos el año. Ok.
Ok. Es que ya vi una... ah, bueno, pero de esa ya podemos hablar.
Sí, ya podemos hablar.
Ya vi Anatomy of a Fall.
Ah, está buenísimo.
Y no.
Sí, está, o sea, increíble.
Me mandó muy para atrás. También hay un tema muy personal, a ver, similar ahí.
Esas dos están en mi top 10, entonces vamos una por
exacto,
una.
Exacto,
si
vamos
quieres.
Primero va. Con vamos tu favorita, Wonka, que es Anatomy of a Fall.
Anatomy of a Fall.
¿Si es tu favorita más que Wonka,
si
entonces?
Si esa es la favorita.
Sí, yo creo que sí.
Ok, empecemos con esa.
Venga.
Empecemos con Anatomy of a Fall. De es Justin Triet o algo así se llama, sí, ¿no?
No sé quién ha dicho.
Justin Triet, según yo, algo así.
Bueno, la premisa es
fallece.
Sin spoilers, sí.
Sí, o sea, estos son los primeros.
No, hasta salen el póster tal
minutos,
cual.
Sí. Sí, fallece, exacto, un esposo. Y la película
de
una caída, exacto, en la nieve en Francia. Entonces, la película se trata justamente de la policía, los abogados, tratando de...
Incriminar
a la esposa, es correcto. Y ella está 100% segura de que, valga la redundancia, no fue. Pero también la trama te lo maneja en lo que ella también duda un poco. Y su hijo, que tiene un ligero impedimento visual, pues también empieza a dudar de su mamá. Y empieza esta carrera contra el reloj de adivinar qué pasó y se vuelve un tema tan personal y
sí.
crudo y...
Sí.
No, y además los argumentos que lanzan en el juicio unos y otros están...
Sí, es un guión muy inteligente.
Como, wow.
Y yo también, o sea, lo que decía Chip cuando acabamos de ver la película es que es un caso muy simple y la misma simpleza funciona muy cabrón. Por ejemplo, no es 100%. Un caso, no es como Cacería en Venecia, que es, que los fantasmas, que la familia, que el complot gigantesco. Aquí es un caso muy sencillo, pero aún así es tan profundo el caso, sí. y tan complejo que eso hace que tú te mantengas al borde del asiento de principio a fin de la película. A mí me encantó. Se me hace el mejor ensamble actoral del año. Hasta el pinche perro actúa cabrón.
Sí. creo que el perro, y esto me lo dijo Anita Villarín, me dijo, por favor, en cuanto termines de ver la película, dime qué opinaste del perro. Ese perro tiene que estar nominado a todos los premios como mejor.
Es que está muy cabrón.
Sí, está muy cabrón. No,
definitivamente.
Está muy cabrón. Y el niño, también. Sí. Se me hizo el mejor del cast, el niño.
No, y tiene además unas secuencias tan bien dirigidas. Esa escena en la que el papá le está hablando al niño, pero con la voz del niño.
Sí, es buenísima.
O sea, porque es como, cómo lo escucha el niño con su voz. Está increíble.
Sí, el manejo de cámaras es impresionante. A mí, pero a veces creo que el director abusa de ellas, porque, por ejemplo, cuando estamos en el juicio,
la cámara
está muy presente y eso me sacó un poquito de la ficción porque pues, me hace entender que estoy viviendo una película, ¿no? Porque a veces llega un punto con donde estás tan sumergido en la película que se te olvida que estás viendo una ficción, ¿no?
Sí.
Y aquí como los manejos de cámara eran tan bruscos, se veía el movimiento de cámara y eso me sacó un poquito ahí. Entonces siento que el director... sí abusó a veces un poquito de sus movimientos.
Sí, porque justamente creo que estos arrebatos son precisamente entre la
es
esposa...
Directora.
Entre la esposa y el abogado principal, que es el antagonista de la película. Uh-huh. Que realmente estaba haciendo su chamba, no era malo, pero era un gran actor.
Sí.
Pero obviamente la quería ver tras las rejas porque quería ver justicia y no se deja.
El abogado pelón, ¿no?
Sí, el abogado
impresionante.
Pelón.
Sí, impresionante.
O sea, y ese güey simplemente también cuando pues obviamente pasa lo que tiene que pasar es como de, ok, lo estoy aceptando absolutamente todo, obviamente, sin spoilers.
Sí, pero también, o sea, como que entras al conflicto de la pareja y también te dice cómo muchas veces las cosas que revelas en terapia, o sea, es tu visión de las cosas. O sea, no necesariamente es la realidad
verdad.
Y eso puede ser usado en tu contra en un juicio.
Totalmente.
Está, de verdad, está increíble.
Sí, y es de los finales que trascienden más allá de los créditos finales, ¿no? Yo a la fecha sigo con el caso en mi mente, ya sabes, todavía pensando sobre él y analizándolo porque, bueno, mejor no quiero dar...
Bueno, la viste ayer, Anuar.
Sí, pero... o sea, por ejemplo...
Aún tengo la visión.
Por ejemplo, cuando acabas de ver alguna película, ya acabó la película y ya no piensas en ella, a veces.
No,
pero,
está...
Tipo Anatomy of a Fall y la que yo voy a mencionar después, son esas películas que por un buen rato se te quedan en tu cabeza y sigues pensando en ellas y sigues intentando como que desmenuzar todo el contenido que la película trae.
Uh-huh.
Y esto me lleva... pues, hablemos de Wonka primero.
Ok, bueno.
¡Oh, Wonka! ¡Amé Wonka!
Sí, es muy divertida.
¿Eh?
Me quito
el sombrero ante ella.
Sí, no.
Wonka para mí fue la sorpresa del año. Yo no me lo esperaba así. De hecho, ¿te ves que te había dicho? Me daba hueva. Yo decía, ¿por qué van a hacer una película? Y Anuar me dijo, confía en Timothée Chalamet porque no escoge malos guiones. Y yo, está bien. No mames, yo parecía niña chiquita viendo esa película.
Es que ahorita en Hollywood hay dos actores que venden garantía, DiCaprio y Timothée Chalamet. O sea, cada vez que estos güeyes escogen un proyecto es porque trae un director chingón detrás de él y porque es un guion en chingón. O sea, estos güeyes no se prostituyen por cualquier cosa.
Uh-huh.
Entonces, si Timothée escogió ser Wonka, era porque confió en la visión de Paul King y porque traía un buen guion de por medio de la película. Entonces, a mí no se me hizo la sorpresa del año porque yo esperaba que fuera buena, pero me encantó.
Está se me hizo perfecta. Al fin sentí que estaba viendo algo como Matilda, como La Princesita, como esas películas de niños de antes.
Sí.
Porque además, y lo estaba platicando ayer con Gaby Mesa, es bastante oscura. O sea, no tiene miedo a decir, a ver, lo querían matar.
Lo querían matar, claro.
O sea, va a esos niveles y no trata a los niños con estas pincitas que ahora tienen las películas infantiles.
Fuera de que lo querían matar.
Es como una película muy noventera.
Muy.
Sí.
Bueno, con esencia noventera, porque es cero noventera, pero es con esa esencia con la que pues realmente crecimos.
Uh-huh.
Y dice, es como de que... Al final,
oscura.
De esto se trata el cine sin sin miedos a contar una historia.
Sí. Claro. No, y además todo el tema que maneja de la avaricia corporativa, o sea, donde los oligopolios abusan y explotan y sobajan y quieren que desaparezca la competencia y lo del pequeño emprendedor está espectacularmente no, planteado.
Lo de la iglesia, qué huevos.
Es,
la
sí,
verdad.
También es meterse bueno, contra la iglesia, de que están en contubernio ahí sí. con los abusivos estos.
Entonces justo por eso es que se siente noventera, porque es una película que sí es para niños, pero no tiene agenda y le vale madre y dice lo que es, sí. ¿Sabes? Como antes en nuestras películas de Disney que nos gustaban, había muertes, había críticas sociales muy cabronas y a Disney no le valía madre porque pues era lo que es, ¿no? Uh-huh. No, y ahorita Disney y películas animadas y de infantiles pues sí cumplen con ciertos requisitos para no hacer ningún comentario que sea políticamente incorrecto.
Claro,
¿no?
Claro. Sí. No, y además las canciones están espectaculares. Timothy está espectacular. Sí. La inclusión está perfectamente bien hecha porque sí. Son personajes entrañables que te caen bien, bien construidos. Ahí ¿quién sí. se va a quejar de algo así?
Sí. Pero, no, para nada. Pero ahí sí tengo también un pero y qué bueno que lo mencionas. Las canciones sí son bellísimas. Son de lo mejor de la película, pero no son memorables.
Correcto.
Hoy en día realmente no tienes ni una sola canción en la cabeza.
Claro que sí.
A excepción
there's
de...
There's chocolate. ¿No? ¿No? A mí me encantó.
No. A ver, espera.
Ahí va otro punto. Solamente hay dos canciones que yo me acuerdo increíblemente. La de Lumpa Lumpa y
bueno,
la de...
Pero esa ya
Pure,
está posicionada.
Pure Imagination.
No. Y la de Olivia Colman con el otro güey. Por una sencilla razón. ¿Son la misma tonada? ¿Las dos? Ajá. Y no solo eso, es la misma tonada y musicalización del tema de los Thénardier en Les Misérables. Es la misma canción.
No me hubiera dado cuenta.
¿Sí, la de Master of the House o qué?
Ajá, Master of the House, pero también en general todo lo demás.
No, pero la de Pure Imagination está hermosa.
No, por eso.
Ah, pero Pure Imagination es del 71.
Es
de las mejores canciones de Hollywood. Sí, tienes razón. Y obviamente es un golpe a la nostalgia y por eso al final lloras como Magdalena.
Sí.
Pero está buena la adaptación, eso es a lo que voy.
Las canciones están buenas y sirven para la narrativa, pero estoy con Chip de que no trascienden más allá de la pantalla. O sea, yo con mi Spotify no puse ninguna rola de Wonka. En cambio, cuando vi, no sé, The Greatest Showman más recientemente, puse toda la pinche playlist en mi Spotify porque la música trascendió más allá de la pantalla. Y es música que por más que la película ya se estrenó hace mucho tiempo, su música y sus canciones las sigo escuchando hoy en día. Así como en Disney escuchamos todavía Hijo de Hombre de Phil Collins, De Cero a Héroe y incontables canciones más.
Sí. Bueno, a mí sí me gustaron mucho, la verdad.
Y también es que sí gustan, son buenas, pero no son memorables.
Y tiene ahí un tema de guión que sí me hizo mucho ruido, pero no quiero decir porque es spoilers. Pero,
ay, a mí me encantó todo.
Pero sí, o sea,
viéndola en general, dando un pasito atrás, es como de, es arte.
Está súper conmovedora, está increíble.
Y me
¿verdad?
Sorprende que te haya gustado, porque justo a ti a veces no te gusta.
Porque no hay descuartizados y porque no hay drogas sobredosis.
A ti no te gusta mucho lo cursi, tú siempre lo dices. Entonces sí me dio, sí me hace una curiosidad de
por qué
te gustó.
Sí, pero es que se me hizo muy bien construida. Sí, sí. O sea, cuando todo tiene sentido y todo es redondo y además juega con miedos súper legítimos. A ver, a mí me da pavor firmar un puto contrato y no saber qué firmé y luego meterme en un pedo. Desde ahí empieza de poca madre.
Bueno, o sea, pero la ventaja es que tú sí sabes leer. Creo.
Creemos. No, pero eso es a mí lo que me gustó, que es una película de niños, pero es oscura.
Sí. Y es como Las Brujas, justo.
Exacto. O sea, sí se siente muy como Roald Dahl, porque él era muy oscuro. Sí,
exactamente.
Entonces...
Sí. O sea, digo que para nuevas generaciones, Wonka va a ser lo que Matilda hizo por nosotros, o películas así. Entonces, creo que es una película que va a ser trascendente.
Sí. A mí se me hizo un clásico familiar instantáneo. Sí, increíble, de verdad.
Y bueno, y como siempre, Timothée Chalamet... Puta, increíble. Es una locura ese güey. Sí. Yo sí me quito el sombrero ante él. Es el único güey joven que yo realmente lo veo para arriba. O sea, tiene una...
No, Barry Keoghan también. No.
Sí, Barry Keoghan sí, pero sí está como dos escalones abajo que Timothy. Porque Timothy te vende garantía. Se me hace como el ultimate Hollywood star, ya sabes. O sea, ese güey me recuerda mucho a James Dean, me recuerda mucho a Marlon Brando, a DiCaprio. O sea, actores con un rango actoral impresionante, que trabajan con los mejores directores de Hollywood 100%. Y que venden garantía.
Que también era un reto hacer un personaje como Willy Wonka, que ya tenías el de Gene Wilder, ya tienes el de Johnny Depp. Y, a ver, es el personaje más antisexy que puedes encontrar. Y un niño, bueno, un chavito, que es ahorita como el la sensación Sex Idol, y sí. Es este como ícono y el crush de todas las niñas. Y tomar un papel así y hacerlo tan bien, o sí. sea, de verdad, mis respetos.
No, creo que Timothy es una locura.
O sea, ya esa prueba de balas ese cabrón. O sea,
definitivo, pero les tengo que decir algo.
Te metes con Timothy.
Sí, me voy a meter con Timothy. O sea, yo acepto que es muy bueno, muy bueno.
Ah, no,
pero
canta
es la
también,
primera vez.
Pero
es la primera vez que a mí me gusta una de sus actuaciones. Oh, bueno, ¿qué? Beautiful Boy también me gustó.
Oye, ¿y Bosa no?
Es Paul Atreides. ¿Cómo te atreves, cabrón?
Güey, no. Paul Atreides fue como de... Es como si él lo estuviera viendo en sus entrevistas.
No, hombre.
No me encantó
caíste
tanto.
En mi gracia. ¿Eh?
No, creo que no.
Lárguese,
creo que no,
chip.
Pero... pero no, realmente es la primera vez que yo digo... Ahora sí, creo que fue en general Paul King y el guión lo sacaron de su zona de confort. Creo que precisamente era lo que necesitaba, porque ya estaba cayendo en una zona de... Soy Timothée Chalamet.
Bueno, salí de zona de confort, sí, porque el güey no canta y el güey nada más rapeaba cuando era chiquito y tenía su programa de YouTube. Entonces sí lo sacaron de su zona de confort en ese sentido. Pero cada vez que Timothée sale en la pantalla, a mí se roba la película,
sí,
el cabrón.
Sí, 100%.
Y estaban entre Tom Holland y Timothée Chalamet y lo escogieron justamente por el video donde sale rapeando de la sobre...
Sí, que era, ¿cómo se llamaba su canal? ¿Oscar sabes o no? De casualidad.
Bueno.
¿No? Bueno.
Little Timmy Tim o una
ajá,
llamada
así. Algo así.
Ajá. Bueno, pero pues sí, aplausos para Wonka. Sí. Qué gran sorpresa, qué agradable. Vayan a verla. O sea, se me hace la película que todo el mundo tiene que ir a ver en esta temporada de Navidad.
La película navideña que
en definitivo.
Ver.
Y un shout out a Emilio Treviño.
Sí.
Por hacer la voz en español.
Emilio sí. Treviño, nuestro amigo querido, hace la voz de Timothée Chalamet. Y
te
cantó y todo. Así que también vayan a verla en español para que escuchen y sí. vean el trabajo de Emilio. Bueno,
lo
escuchen,
hace increíble, la verdad.
Sí.
Sí.
Bueno, yo voy con Zone of Interest, que ya la mencioné.
Ay, me lleva la ching.
Pero es una locura de película. Más
no,
que película.
No, pero estoy segura que va a ser mi favorita del año.
Más que película, bueno, o sea, más que narrativa razón. Tradicional, es una experiencia cinematográfica. Sí. O sea, es como si metieras... Es como si vieras un Big Brother en los 40s, durante la Segunda Guerra Mundial, de una familia nazi sí, que sí, vive sí. al lado de Auschwitz, ¿no?
Sí.
Entonces, la pinche ironía de cómo una familia... Una familia que está, como que tiene problemas de día al día y que tienen como que se pelea la pareja y que los hijos están celebrando su cumpleaños así. Y están al lado del peor puto lugar de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la ironía de cómo estos güeyes viven en la total ignorancia y son totalmente ingenuos a lo que está pasando y están tan centrados en su burbuja que realmente no se dan cuenta que al lado de ellos o muy cerca de ellos, el mundo está valiendo madre, ¿no?
Ajá.
Entonces, o sea, cuando la vean, véanla en el cine porque sí es importante con el sonido que
el
la
sonido
vean.
El sonido es lo más
y que
importante.
Se fijen muchísimo, justo como dice Chip, en el sonido. Porque digo que en lo que están celebrando el cumpleaños, por ejemplo, o están cenando la familia y están en su burbuja tan cerrada, se escuchan balazos que vienen desde Auschwitz, se escuchan gritos, se escuchan los perros ladrando. Entonces es un experimento muy cabrón y yo nunca había visto algo así. Y justo nosotros la vimos en blanco y negro porque sí. la vimos en las oficinas de Diamond, pero yo sí, o sea, yo sí me arrepiento de haberla visto en blanco y negro porque la película era para verse en color.
Mm.
Porque, por ejemplo, la lista de Schindler es en blanco y negro porque sí te retrata los horrores de la Segunda Guerra Mundial y ves la ejecución de los judíos y ves Auschwitz y ves la cámara de gas y todo eso. Y aquí está nada más narrado desde el punto de vista de los nazis, de la familia nazi. Entonces, a nivel narrativo hace sentido que sea colorido porque así su mundo es colorido, ellos viven felices, ellos viven en la casa de sus sueños, tienen la familia que siempre soñaron y la oscuridad viene afuera de ellos, pero ellos están tan en su burbuja que no logran captar eso.
Y al final sí. terminan siendo...
No spoilers, porque yo no lo he visto.
No.
Es que no hay spoilers.
No hay spoilers.
Okay, okay.
Al final termina siendo, sí, obviamente sin spoilers, dos películas totalmente diferentes, porque la puedes ver totalmente enfocado solamente en los problemas que son ligeramente interesantes. Porque volvemos a lo mismo. Sí. Por lo mismo de que es una burbuja y es un día a día, pues estás viendo cómo la esposa se preocupa por que aunque al güey lo transfieren, no se vaya de su super casa, de tener su alberca, de que sus hijos crezcan bien, que se diviertan. Pero te puedes entrar en eso y ver cómo va avanzando. Pero la ves una segunda ocasión y te enfocas no solamente en eso, sino en los horrores que se están escuchando.
Sí.
Es como de...
Uh-huh. Sí.
Se te pone la piel chinita, o sea, de repente...
De hecho, el póster de la película te dice todo, porque el póster es ellos asoleándose, y todo está colorido y hermoso, y todo el fondo es oscuro. Mierda. Entonces, hablan de cómo están tan metidos en su mundo colorido, que no se dan cuenta que toda la pinche oscuridad que está afuera. Y aparte, el director juega con el formato muy cabrón y tiene como que momentos en infrarrojo, que tiene mucho simbolismo. Ya no quiero decir nada más porque eso ya es spoiler. Pero la verdad es que nunca había visto una experiencia así cinematográfica y siento que es una película que va a trascender muy cabrón porque sí tiene un impacto cultural muy importante esa película. Y,
¿sabes qué siento que es? Para los que han ido a... Bueno, han tenido la oportunidad de ir a Alcatraz.
Alcatraz no. A Auschwitz, ¿no?
No,
Alcatraz. Alcatraz. A la prisión de Alcatraz.
Cuando te pones los audífonos y vas celda por celda y te van explicando todo, siento que es eso.
Sí.
Porque te vienen explicando lo bien que se la pasaban, pero de repente recuerda en dónde estaban.
Sí.
Ay, me caga porque siento que va a ser mi película favorita. O sea, que hubiera sido mi película favorita del año, pero no la he visto hasta ahora.
Es que sí está muy importante. Pero ¿sabes qué? La verdad, qué padre que la vas a ver en el cine. Porque digo que
sí. Chico, la vimos en blanco y negro.
La vimos en blanco y negro y en Reels.
Y en Reels.
Entonces tenemos que pararnos a ponerle play.
Ah, no, qué hueva.
Exacto. Sí. Entonces, la vimos, pero yo sí me la voy a echar otra vez en el cine como para realmente tener la experiencia. Ya, y digo que la vimos en una sala, no una sala de cine, no una sala normal de tele.
Sí.
Que tienen ahí en la oficina. Y sí me hubiera gustado con el sonido 7.1.
Claro.
Porque te digo que toda la narrativa está en el audio.
Ah, ya, ya. No, y bueno, y es Jonathan Glazer, tiene buenas películas, tiene Bajo la Piel, y tal, la de Sexy Beast, también con Ben Kingsley, también es muy buena.
Sí, es un buen director.
Sí, sí, sí.
Bueno, y a todo esto, bueno, ya nos dijiste que volverías a ver Zone of Interest.
Sí.
¿Volverías a ver en el cine o en otra ocasión Anatomy of a Fall?
La vería en otra ocasión, pero le voy a dejar que respire, porque no es esa película que...
Es que también es larguísima.
Es larga, es larga. Y cuando la ves por primera vez, pues lo que te mantiene en tensión y en interés es...
¿Qué pasó?
El caso, sí, o sea, resuelve el caso. Pero ya como sé el final y sepa dónde va, siento que la segunda vez ahorita sí sería más pesada.
Sí, me imagino.
Sí.
Porque fíjate que yo siento que a pesar de que también es mi favorita y me encantó, obviamente, siento definitivamente que si yo la pongo en la casa, es como... Ok, pausa. Tengo que responder cosas de mensajes.
Sí, claro.
Tal persona. Siento que es esa película que...
Que la tienes que ver en el cine.
La tienes que ver en el cine a fuerzas.
Sí, para que te agarren y no te suelten. Porque sí está como... Hay un punto en la película
donde
el ritmo sí se cae un poquito. Sí. Entonces, ahí puede perder a la audiencia. Ya 100%. Después de ese momentito, ya vuelve a despegar completamente la película. Pero si puedes aguantar ese momento donde la película se cae, y ya estás del otro lado.
Sí, justo, porque... Justamente, sin decir spoilers ni nada, explota después de eso, que es con el flashback.
Sí.
Entonces, está padrísimo. Y algo que me gustó, y se me olvidó mencionarlo ayer, es que justamente Anatomy, yo sentí que era como cuando yo estaba morrito y ponía, no sé, alguna película en HBO, Golden y cosas así. Y tenía
Golden
ese...
después de las 12.
No, después de las 12, no antes.
Ese tipo de película. No,
de esas va a hablar Oscar en una cinemafia después. De las de Golden después de las 12. Pero yo aquí, no. Aquí venimos sanos todavía.
Ok,
Este...
Y Oscar, sí, ya sé cuál,
Sí, sí sé, Yo pasé con 10.
Es buenísima, güey, es buenísima.
No, de esas veces que vení... Sí, bueno, tenía que ser. No, de esas ocasiones que veías una película europea o en ocasiones de Australia y se veían medias raras hasta el formato en el que las traían, se veían como en una calidad baja, ¿sabes?
Okay.
Y me recordó eso, de esas veces que a lo mejor en fin de semana o de un día que no ibas a la escuela, prendías HBO, prendías Golden o cualquier otro... de estos y era como de ok, no sé qué estoy viendo, es como me recuerda mucho Cumbres Borrascosas, a lo mejor por...
¿Pero cuál?
Por las nieves, la de los noventas.
Ah, ok.
Sí. Inicios de los 2000, no me acuerdo.
Porque hay una de William Wyler en blanco y negro.
Sí, sí. No, esa no.
Ok.
La de noventas o ya. Inicios de 2000.
Ok.
Algo así.
Bueno.
Pero bueno, vas tú.
Pues es que mi película favorita del año, ya que no vi Zone of Interest, que seguro me gustaría más, tal vez, es Oppenheimer.
Sí, es que,
es que a mí Oppenheimer me volvió loca. O sea, es más, tenemos todo un episodio dedicado a Barbenheimer, que Barbie no me gustó, pero Oppenheimer sí, y ahí me explayo y le echo todas las flores del mundo. A mí se me hace de lo mejor que ha hecho Nolan.
Está medio pinche ese episodio.
Está espectacular. Es que no, no porque no estaba. Ah, sí. Bueno, pero oye, pero qué bueno que estamos tocando el tema para que si quieres ahí aportar está, algo a, lo, a la conversación de...
No, te tocaba, yo te voy aportando.
¿Eh? Sí, acaba. Pues es que yo, o sea, siento que no me quiero repetir, o sea, sobre las cosas que dije en el episodio de Barbenheimer, pero a mí... Me pareció que Nolan finalmente hizo lo que sabe hacer excelentemente bien, que es contar historias sin hacerse tanta bola. ¿Ya sabes? Porque de pronto con Tenet sí llegó un punto en el que, a ver, cálmate tantito. Y ahora fue como, vamos a hacer una biopic, sí, compleja. Siento que pudo haber sido una película bien aburrida, porque... Uh-huh. O sea, es ir a ver y físicos que te estén diciendo cómo funciona este pedo.
Y como tú dijiste, compleja, porque son demasiados nombres y demasiadas situaciones, pero Nolan nos los da en la boquita. O sea, de que mencionan un nombre, ok, flashback a quién es esa persona.
Exactamente.
Y luego, a ver, estamos en el punto de vista de Oppenheimer, ok, es a color. Estamos en el punto de vista de Robert Downey Jr., ok, es blanco y negro. Y ese sentido a nivel narrativo, porque Robert Downey Jr. en un momento dice, yo soy alguien que opera en las sombras, ¿no?
En las sombras,
¿no?
Uy, me encanta.
Entonces, hace todo el sentido a nivel narrativo, todas las decisiones cinematográficas que decidió hacer este Nolan. A mí, justo, yo creo que igual es mi película favorita del año, es mi favorita que gane el Oscar. Yo creo que Christopher Nolan ya tiene el Oscar a mejor director, sí, ya firmado. Sí.
No, o sea, y
ya,
mejor película también, ¿eh?
Y mejor película, pero luego...
Y Cillian Murphy también.
Película, y Cillian Murphy tiene. Murphy. Y Robert Downey Jr. también. Sí, también.
Yo espero que gane Robert.
Es que...
Me sorprendió muchísimo.
Oppenheimer... Hace sentido que ganen todos los premios que se le
dan. Y los técnicos
nominen,
se los va a llevar todos.
Pero luego
también
ya sabemos cómo funcionan los Oscars, que ya no sabemos, que hacemos siempre corajes.
Bueno,
¿no?
Sí,
entonces,
ya hacemos siempre
corajes. No voy a hacer que estemos a punto de festejar a Oppenheimer y...
Gana Barbie, me muero.
Exactamente.
Me muero.
Ese es mi miedo.
Me muero.
Ese es mi miedo número uno. Y porque hay agenda de que la mujer y no sé qué. Entonces, eso me espanta. Entonces, ahorita no quiero cantar victoria. Lo que sí quiero cantar victoria desde ahorita es que Nolan va a ganar sí o sí el Oscar, porque ya no solamente se lo merece, sino la industria ya se lo quiere dar, porque ya lo aman y todo el mundo quiere trabajar con él y todo el mundo le aplaude. Entonces, la academia va a empujar a que sí o sí gane.
Sí, ojalá.
¿Cómo se llama? El equipo de marketing que traen ahorita precisamente para su campaña. Está brutal.
Sí, sí, no, o sea, pues es que no hay de otra.
Armar, sí, no.
Sí, la industria se lo debe, es un director que todo el mundo quiere, que todo el mundo admira, que ha empujado las barreras de lo que se puede hacer con el lenguaje cinematográfico. Es increíble, a ver, es innegable. O sea, Nolan es un...
Va a ganar.
No, y una película de horror, porque al final del día, ese final...
Claro, o sea, es la historia.
Desde que tiran la bomba, la vimos que... Ah, pues la vimos tú y yo juntos y también estaba Oscar.
Sí.
De repente soltábamos comentarios alrededor de la película.
Y sueltan la bomba. Y Ana emputadísimo de qué hablaban.
Sí, sí, no. Cállense
el hocico.
No soltábamos tanto porque yo ya sabía que a Anuar no le gusta que estén hablando ahí.
Y en la cuenta regresiva, Oscar, 3, 2.
Sí.
Cállate, Oscar, cállate.
Veremos cuántas películas de Oppenheimer puede adivinar. Oppenheimer.
Chiste local.
Sí. Y de repente sueltan la bomba y toda la sala fría.
Sí, sí, sí.
O sea, y sí, nos volteamos a ver. Fue como de... Sí. No, o sea, no podíamos. O sea, y creo que no se habló una sola palabra después de eso.
Es que la construye muy bien la tensión.
Sí.
Porque, o sea, todo lo que... También lo mencioné en el podcast. Las actuaciones, todo está muy contenido. Sí. Porque si te fijas, nadie grita, nadie se desborda. Sí. O sea, todo el tiempo está así. Y en el momento en el que explota la bomba, ¡pum! O sea,
todo
explota también.
Lo filmaron en IMAX y Nolan les puso la cámara aquí a los actores para que ellos sientan la pinche tensión que está sintiendo Oppenheimer.
Sí.
Porque al final del día, no mames, eres el güey que construyó la bomba que puede matar a toda la humanidad y que mató a... miles de personas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, pues es un güey que vive con la tensión andante, el cabrón. Entonces, se tenía que sentir eso. Entonces, por eso, en la manera que la filmó, que le ponga la cámara IMAX, la cámara IMAX es un pinche monstruo que hace, parece una nave espacial, casi casi, que te la pongan aquí, pues se intimida, ¿no? Y sí te pone tenso. Entonces, esa tensión se ve en la pantalla.
Y yo creo que las 200 personas del crew también intimida.
No, y el hecho de que...
No, porque lo hizo como... Más indie, el güey, o sea, como, bueno, no indie, obviamente, pero...
Sí, no, pero...
Más personal, el güey era... O sea, no tenían ni siquiera camper, no tenían craft service, no tenían... O sea,
eso no sabía.
Lo hizo como que más él, sin silla, o sea, no la han parado al lado de la cámara, los actores, los que tienen que estar realmente en el set, y a chingar a su madre. Sí, habló antes con los de maquillaje, no hubo maquillaje como para que no estén chingando en el set. habló con el production designer para que dejen todo pulido, para que no esté en el set. O sea, todo estaba extremadamente pulido, pulido para que a la hora de filmar la película nada más estén los actores, Nolan, el boom, el camera operator y a chingar a su madre.
No, y el sí. hecho de que cualquiera se hubiera esperado que la detonación fuera, ya sabes, sí. y de pronto que todo se queda en silencio.
Sí.
sí.
Y es como, wow, que yo, a mí se me había hecho muy original y luego estaba platicando con Chumel y tenía razón. Me dice, eso es muy de anime y tiene toda la razón. En Evangelion hacen eso mucho, de que explota algo y no suena.
Bueno, ya hay antecedentes de que Nolan se inspira mucho del anime para sus películas. Uh-huh. Lo vimos
sí.
en
Inception. Entonces, sí, ahí.
Y también muchas escenas de Tenet, ¿no?
Sí, o sea, exactamente.
Ahí sí está manchadísimo.
Entonces, ya sabemos de dónde viene la inspiración de Nolan para... Pero lo padre de Nolan es que ese formato animado, ese güey lo recrea en live action, que es todavía mucho más cabrón. Claro.
Y que es difícil, es extremadamente difícil transportar ese tipo de comunicación. Sí.
Y la música de Ludwig Göransson es espectacular.
Ese güey, no sé,
también se merece, va a ganar el Oscar.
No sé dónde salió ese cabrón, pero es un puto, una locura ese cabrón.
Es una locura.
Es una locura ese cabrón.
Ay.
A mí se me hace...
Yo sí sabía de dónde, pero ya...
No, o sea, me refiero de que salió de la nada, o sea, salió hace 5 años ese cabrón, lo que sea, salió en... Pues hizo Tenet, hizo Black Panther, hizo, o sea, pero salió de la nada y rápidamente escaló para ser...
Había colaborado con alguien muy importante.
Con Donald Glover, ¿no?
Sí,
sí, Donald Glover. ¿No salió en, no hacía la música de Atlanta?
Según yo...
Puede ser.
The Creed.
Entonces, okay. Está Ryan Coogler lo descubrió y lo trajo para Black Panther y ahí empezó su carrera y luego ya todo el mundo lo descubrió, pero un talentazo.
Es una locura.
Ese güey. Está súper joven aparte. Entonces, o sea, ese güey... A mí ya se posicionó como uno de los compositores más importantes de la industria.
Sí.
Es una locura.
No, todo viene en Oppenheimer, las actuaciones increíbles, sí. la historia, o sea, la tragedia épica del Prometeo americano que le dio el poder a la humanidad de autodestruirse sí. Sí. y que tiene que vivir con las consecuencias de eso. Y, o sea, el papel de Einstein, que es como esta sombra de lo que pudo haber hecho, porque Einstein dijo que no.
Y decidió no hacerlo.
Y decidió claro. no hacerlo. Entonces, él siempre va a estar como esa sombra de lo que, o sea... De lo que se pudo haber salvado. O sea, sí. porque la vida se le destrozó por haber dicho que sí. O sea, al final terminó pagando. Vivió las consecuencias. O sea, es...
sí, totalmente. Y han visto, obviamente es fake, pero ¿han visto la escena postcréditos de Oppenheimer?
No mames.
Sí, hay una y está buenísima. El audio, obviamente, es de una película de Marvel, pero es precisamente, es simplemente un paneo ajá. del estudio de Einstein y él está en el pizarrón y cuando se le empieza a hacer el zoom él hace el E es igual a MC2 al cuadrado y todos ¡ya! 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 Y dice Albert Einstein will return. Es bellísimo.
Buenísimo.
Es bellísimo.
Digo, y no sé si sabían que Oppenheimer estuvo vetada en Japón durante, o sea, apenas se va a lanzar.
A estrenar, sí. ¿Cómo no?
No, pero es que la verdad a mí esas cosas me parecen un... porque dicen es que no retrata lo suficiente. O sea, no le hace justicia a los verdaderos horrores lo que fue Hiroshima y Nagasaki.
Pero es que no se trata de eso.
Es que es lo que yo digo. De pronto como que quieren que... Pero no, es que si vas a... No es un documental, güey.
Sí, pero sabes, o sea, es un tema extremadamente sensible para los japoneses. Ellos son muy conservadores. O sea, ellos mantienen su cultura muy vigente hoy en día. Por más que... O sea, por ejemplo, los samuráis y toda esta cultura, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, sigue siendo muy relevante para ellos. Hoy en día, entonces, que hables del acto más atroz que ha pasado en su país, para ellos sí es muy, muy
difícil.
Pero es
que ellos querían que retratara lo que sufrieron, pero es como de, güey, sí, veo un documental, esto es otra cosa.
Y es que muchas personas creían que precisamente la detonación de la bomba que íbamos a ver iba a ser la de Hiroshima, cuando realmente, pues, desde el libro y que la película se estrenó, en el aniversario de las pruebas Trinity. O sea,
exacto.
Sí. Ahí había sí un poquito que investigar más, pero pues, o sea, sí. La gente sí se esperaba ver
sí,
la atrocidad.
Hagas lo que hagas, ellos nunca la van a aceptar, porque es un dolor del país que nunca van a curar.
No, pero ya las, o sea, ya va a salir, ahora sí.
Pero desde el punto de vista de ellos, ¿no?
No, va a salir. Oppenheimer, ya simplemente la armaron ajá. de todos, pero
ah, no,
ya.
Ese, pero me fío de que... Los japoneses nunca van a aceptar una película de Hiroshima y Nagasaki que no sea hecha por ellos, ¿sabes? Porque nunca van a aceptar que los gringos cuenten esa narrativa que no les corresponde.
O sea, pero ya se va a estrenar en Japón.
Sí, claro. Pero vamos a ver cómo la aceptan. A lo mejor la gente no va a ir, le va a ir mal en taquilla, a lo mejor la van a criticar. No sabemos cómo la van a aceptar. El simple hecho, yo creo, por pura logística es que los japoneses nunca van a aceptar que un gringo narre la historia de lo que ellos vivieron en Hiroshima y Nagasaki. No me jodan, ¿ya sabes? Cuando fue culpa de ellos el pinche sufrimiento que todo el país sufrió, ¿no?
Pues puede ser, no sabemos.
Sí.
Por eso, ya veremos.
Ellos tienen la mejor película, bueno, una de las mejores películas que habla del tema, que es La tumba de las luciérnagas. Que
claro.
Desde su punto de vista y la película brutal. Es preciosa y es hecha por ellos. Sí.
A ver, Chip, next. ¿Qué más vas a aportar a esta
Venimos lista? En este momento todos muy sintonizados. Aquí yo voy a decir algo que nos va a partir.
Oh, shit.
Sí.
¡Winnie Pooh!
No le he visto gracias al universo, no le he visto.
¿Qué?
Pero no estás tan alejada.
Cocaine Bear.
No.
Thanksgiving.
No, tampoco. Okay. Thanksgiving es un gran homenaje a Wes Craven y amo a Eli Roth por eso.
No, mejor. Ya, hasta ahí déjale, güey.
No, pero está bien.
Me gustó.
Pero ahí les va.
¿Te gustó?
Sí, a mí sí.
Sí, no la volvería a ver. Porque o a lo mejor la vuelvo a ver con mis amigos que no la han visto.
Cáguense de risa, no te lo tomes en
la
serio.
Película no entiende qué es. Aquí es sátira, no. Pero quiere ser seria, pero no sabe qué es.
Es que de eso se trataba Scream.
Es absolutamente
de hacer reír a las personas y demostrarle a la audiencia que te puedes defender del asesino, le puedes pegar, pero al mismo momento que tú te vas a tropezar, él también se puede tropezar.
No, claro,
de eso se trata también.
Scream es la opening image, desde la imagen principal de la película, te vende lo que es una sátira. O sea, porque es un asesino cinéfilo que por interrogarte y que no sepas de cine te mata.
Este todavía te vende la sátira más desde el principio.
Sí.
A mí Thanksgiving no entendí cuál era el género.
Es vamos a hacer una... Como hay películas de horror en Navidad y en todas las festividades, hagamos una en Thanksgiving.
Porque no había.
Con un cabrón que se llama
Thanksgiving
John
la película.
Carver. Además.
Sí. John Carver, sí.
Sí,
pero ahí les va. Es una de las... Yo creo que sí es de las peores películas del año. Pero para mí sí está en mi top 5 porque la disfruté.
Oh, shit.
Es un gran homenaje a Jurassic Park, que es mi... Ya cayó. Ya es mi segunda película favorita. Megalodón 2.
No, ya.
No, 2. Te mames.
Sí, les dije. No. Y
no mames.
Oscar,
no, ya,
relevo.
Sáquenlo de aquí.
No, relevo, no tienen una idea de cómo
la vi, está malísima.
Sí, claro, es horrible. La primera mitad de la película es pésima. Se toma excesivamente
la película de principio a fin es pésima. ¿Qué le viste?
No. Es hermosa, es tan estúpidamente increíble.
No, Chip.
No,
es increíble que hayan los chinos dado ese presupuesto. Digo, no es increíble porque están haciendo toda una campaña de soft power,
sí,
y
claro,
traen a Jason Statham y quieren hacer Megalodon, pero en China y con todo el elenco chino. O sea, entiendo el punto de porque... Y además fue un hitazo en taquilla, claramente sí, en China. Pero...
¿Ven?
En China. Pero...
¿Aquí también?
Y en España y en otros países, pero... Pero eso no la hace buena. Es muy mal. Es horrible. O sea, llegó un momento en el que ya no solo es el megalodón, o sea, ya es Jurassic Park justamente. Empiezan a salir dinosaurios por todos lados y es como, ¿qué? ¿Un Kraken? O sea, ¿qué estás diciendo?
Sí, por eso yo dije, es mala, es de las peores. Pero está en mi top. No sé, les juro que yo la disfruté muchísimo. No sé si fue porque de que la primera mitad, como dije, es muy mala, se toma demasiado en serio. Y después de eso, es como de, yo creo que los escritores dijeron, verga,
estamos
esto no
cagando.
Va a funcionar, güey.
Sí.
¿Qué hacemos? Es como de, vamos a meternos un chocongo y vamos a ver Jurassic Park y de ahí se les ocurrió todo. Y fue como de, qué pendejo. O sea, se dejaron ser estúpidos y libres y creo que eso es muy bonito porque creo que dejaron las agendas que tenían para hacer, sí, es una cochinada. Es una cochinada, pero es como un guacala, qué rico.
¿Pero tú crees que la primera no, o sea, se tomaba en serio?
Ah, la primera sí se toma bastante en serio.
No,
sí hay muy
niña,
buenas
yo
cosas,
siento
pero
que desde el
no.
principio hacer una película del sí. megalodón es para cagarte de
no,
risa. O sea,
justo al revés.
¿Y si sabías que son como 8 libros? ¿Que está inspirada todo en libros?
Mm. O sea, la
y
primera...
son bestsellers todos.
La primera no se toma nada en serio y por eso la audiencia cuando pagó el boleto para ver la segunda esperaban eso. Y cuando les... surgieron con un thriller de espionaje psicológico, no sé qué.
Sí, no.
Fue cuando falló.
Y que no salen los megalodones.
La última media hora sí funciona porque te están dando la inverosimilitud que la primera te da.
Exactamente.
Sí. Entonces, fue culpa de Pame por también pagar su boleto para ver Megalodon 2 esperando que esté serio.
No pagué porque Cinépolis me dio un pase anual en el que no pago ese tipo de películas. Entonces,
Cinépolis, mira lo que haces.
Bueno, les voy a decir. A mí me invitó Warner a verla. Ajá. Yo salí encantado. Y con otros amigos no me creían. No me creían. Y les dije, vamos a verla. Y pagamos por verla. Pagué, yo sí pagué por ver Megalodón. ¿Y sabes qué?
Valió les... cada centavo. Sí.
les dije a mis amigos, apaguen su cerebro totalmente. Es como Fast X. Tienes que apagar tu cerebro para poder disfrutarla. No está en mi top. Pero tienes que apagar tu cerebro y es como de, déjate llevar por la estupidez.
Ok.
Disfruta eso.
Ay, Chip.
Ay, Chip. Sí. Está bien. Vas, Anor. A ver, levanta el evento.
Yo voy por...
Oh, wow.
Yo voy por The Holdovers de Alexander Payne.
Ay, no
le hemos podido ver.
Esa es la mejor película navideña de este año. Es una película preciosa.
Ay, me urge.
Es primo hermano de Death Poets Society.
¿Y dónde la viste tú?
Voy a ser honesto, ¿ok?
Giovanna, muchas gracias por patrocinar esta
voy
sección.
A ser honesto. Me hizo un cine en mi casa, ¿no? Uh-huh. Y el güey que me instaló el cine me dejó su programa que, según yo, era un programa exclusivo chingón, ¿no? O sea, como y de paga y así. Pero luego me enteré que es Pop TV, que es como algo muy común. Yo no lo conocía porque soy alguien muy recto para el cine. Y ahí estaba The Holdovers y la vi. Y luego ya me enteré que el programa es pues un programa medio chácala. O sea, que sacan películas antes de que...
Ya.
O sea, es piratería.
Sí, exacto. Piratería, sí.
En pocas palabras. Entonces, ahí la vi. Sí me arrepiento, pero prometo que cuando salga The Holdovers voy a pagar mi boleto.
Eso.
Para redimirme.
Exacto. Tú muy bien.
Pero bueno, es primo hermano de Death Poets Society y de Good Will Hunting. Es una película preciosa y la premisa va de una escuela privada de niños ricos que llega a las vacaciones de Navidad y hay niños ricos que su familia no los pela. Entonces se quedan en la escuela durante Navidad con el profesor más estricto de la escuela y hasta ahí les voy a contar.
Okay, sí.
Okay. Es una película preciosa, divertida, que va evolucionando, que juega con el formato cinematográfico, o sea, y se me hace el mejor papel de Paul Giamatti a la fecha.
Ah,
y ese güey se me hace de los actores más infravalorados del mundo.
Ah, es un genio.
Y bueno, y Alexander Payne es un gran director, y sí. Mi segunda favorita de él
Sideways. Increíble.
Es de los mejores películas románticas que he visto en mi vida.
The Descendants también está bien, pero Sideways es una belleza.
También hizo una que se llama Nebraska.
Nebraska es espectacular, me encanta.
A mí no me gusta tanto. A mí la que me gusta más de este güey es...
Bruce Dern ahí también actúa.
Pero Sideways se me hace su segunda mejor después de The Holdovers. Y aparte, el protagonista es un chavito que es su primera película.
Órale.
Y el cabrón parece que lleva toda su vida actuando un rango actoral impresionante. Entonces sí se la recomiendo totalmente cuando salga. No sé cómo la van a poner en español. Pero okay. Se llama The Holdovers.
Okay. Se llama Los que se quedan atrás o algo así, o Los que se quedan, algo así.
Seguramente, ajá. Hace sentido, sí.
Porque ayer vi el trailer, de hecho, ayer cuando fui a ver Monster. Ok, bueno, ¿qué sigue? A ver, a mí me encantó Napoleón. Ay, no, se nos está acabando el tiempo.
Esa no la conozco, fíjate.
Sí. es Tenet. No, eso era en Tenet.
A mí me encantó la película de Napoleón. Me vale madres lo que diga la gente. Me vale madres lo que diga Francia. Me vale madres todo. Napoleón es un peliculón. Siento que el error de Ridley Scott fue asumir que la gente sabe historia.
Sí.
Entonces, si hubiera salido... Además, la película de Napoleón es una historia que todo el mundo ha querido contar. Kubrick la quería contar. Uh-huh. Ahora creo que va a salir una serie que va a ser Spielberg basado en los guiones que había escrito Kubrick.
O sea, Kubrick. Esa está chingona.
Probablemente, pero como que
es garantía.
Todo el mundo había querido ver la historia de Napoleón llevada a la pantalla grande y esperaban una historia tradicional donde se contara como muy by the book cómo era la vida de Napoleón. Y si eso hubiera sucedido y si ya tuviéramos una previa, siento que esta hubiera sido un hitazo y la gente hubiera quedado. Sí. Porque ya es como una versión de un director como Ridley Scott que puede ser un poco más edgy y así. Pero como fue la primera que salió. O sea, realmente explorando todas las hazañas y demás de Napoleón. Entonces siento que, y lo pone en esta luz que es un poco, pues, burlesca, satírica. Uh-huh. O sea, a mí lo que me gustó es porque, a ver, los franceses son los padres de la sátira política. Y que le pusiera ese tono a la película se me hizo increíble. O sea, entiendo que, a ver...
Porque me encanta no sé cómo está peleando con ella sola.
No sé si se enteraron de todo el drama que fue. No sé si se enteraron de todo el drama que fue, o sea, que Ridley Scott dijo, me vale madres, los franceses no se caen bien ni ellos mismos. Y sí, entonces, sí. A ver, es Ridley Scott siendo Ridley Scott y los franceses siendo los franceses. Me sorprendería que a los franceses les hubiera gustado. A ver, los franceses, por eso son una gran nación, porque viven en uno de los mejores países del mundo y siempre encuentran motivos para quejarse. O sea, así es. Me sorprendería que no se quejara y me sorprendería que Ridley Scott no fuera como él y estuviera despotricando también. Entonces, qué bueno que unos son así y que Ridley Scott es como es. Y se me hace una gran película que siento que eventualmente va a ser juzgada con mejores ojos.
Sí, probablemente. ¿Y sabes qué? Lo que yo más le aplaudo es que precisamente, o sea, sabemos que Napoleón era un cabrón en las cuestiones de estrategia y en la guerra y demás, pero nunca nos han enseñado que realmente Napoleón era pésimo peleando. Él jamás estaba al frente. O sea, bueno, sí, pero no le gustaba pelear. Él era muy pésimo.
No, y además,
aquí sí lo refleja.
A mí, claro. A mí lo que me gusta de eso es que la ironía de que el estratega número uno de la historia de la humanidad es una verga peleando, pero en su día a día y en su casa es un puto desmadre y no tiene ni control absoluto de nada.
No, y está bien porque generalmente este tipo de películas biográficas romantizan, idealizan mucho a la figura que están tratando. Entonces, como, ¡ay, era perfecto! ¡Ay, era! Y ahorita, aquí lo arrastran por el fango. Es como, tenía todos estos problemas. Y además no es una historia que escribió Ridley Scott. O sea, es una novela de David Scarpa. Sí. Entonces, también ahí dense cuenta que es una adaptación de una novela que dice esas cosas.
Sí, pero el equipo de marketing la vendió mal. La vendió como si fuera una épica y por eso la gente que fue a verla esperaba eso y se llevan
se quejó bastante. Correcto.
Entonces yo le hubiera titulado Las cartas de Napoleón o algo que te quede claro desde el marketing que no es la historia del gran estratega, es la historia de la relación del gran estratega con Josefina a lo largo de los años. Sí. O sea, es lo que va a la película, pero como la gente esperaba ver al niño convertirse en soldado y luego el soldado en convertirse en general y luego el general en emperador, la gente al no ver eso, pues se llevó la decepcionada de su vida y se le hizo la película muy aburrida. Y yo creo que, como dice Pam, a lo mejor en unos años, cuando ya acabe el toda esta madre de marketing así, la gente la vea como una versión de Napoleón donde nada más se van a enfocar de Josefina y Napoleón, a lo mejor va a envejecer mejor. Pero hoy en día que la gente esperaba ver una épica y no se la dieron, eso fue la que la gente la destrozara. Y la versión que vimos en el cine tampoco es la versión de Ridley Scott.
Claro,
la versión de Ridley Scott va a salir en cuatro horas. Entonces, en Apple también TV. Hay que darle una segunda oportunidad para ver si la versión de director es superior a la teatral.
Y justamente yo lo iba a decir, espero ver más punch de Josefina. Porque lo que vimos en el cine sí está muy bien, pero nunca vemos en realidad, o a fondo más bien, cómo realmente Josefina era la que lo controlaba. Aquí Josefina se muestra como una víctima en la mayoría de la película. Y no solamente de él, sino una víctima de las circunstancias que la rodean. Pero no era así. O sea, Napoleón llegó a crecer y tuvo todos los huevos que tuvo después de que la conoció por ella. Y eso no es lo que nos
representa. A mí sí me lo represento, la verdad. Yo sí lo vi así. Luego, pero bueno, a mí se me hizo un espectáculo visual.
Exactamente.
La,
a eso iba.
La batalla de Austerlitz se me hizo de las cosas espectaculares. Súper bien dirigida, súper innovadora. De las mejores batallas que he visto en el cine hasta la fecha.
Tiene un valor de producción importante porque ya este tipo de películas ya no se hacen. O sea, ahorita cuando vemos Avengers Endgame, es una pelea épica, sí, pero es un manjar de efectos visuales.
CGI.
En cambio, Napoleón, todo lo que estamos viendo en pantalla es real. O sea, están efectos prácticos de tornados, 200 extra de pantalla. Claro, entonces, un tipo de valor de producción que ya no se da hoy en día. Sí. Y yo nada más para concluir, Napoleón, siento que lo que más peca la película es igual que no sabe qué tipo de género quiere ser. No sabemos si es una película histórica, si es una sátira.
Pero es que
puede ser
ambas.
Una épica.
O sea, es historia, épica y sátira. Pues, para, eso es lo que es.
Es como cuando combinas un dramedy.
Sí, pero para mí hubiera funcionado si se hubiera ido más por lo épico.
Sí.
No, es justo lo que me gustó. El elemento de la sátira fue lo que más me gustó.
A mí
porque justamente es lo que representa dentro del organismo francés.
Exacto, justo.
Sí.
No,
es el corazón.
Y también algo que sí recomiendo que un poco tengan un contexto histórico para ir a verla. Porque 100%. Si de pronto te puedes perder, o sea, más o menos tienes que saber quién es Robespierre. Tienes que saber del terror, tienes que saber de esas cosas, porque si no, si llegas y dices, ¿qué verga está pasando? Sí. ¿Ya sabes? Porque aquí se están agarrando a putazos, quién sabe por qué. O sea, y a mí eso me gustó mucho, la torpeza con la que se maneja un periodo que fue bastante caótico. O sea, no era como que todos estaban... No, se agarraban a putazos ahí en el Congreso. Lo que, sí. O sea, así era, así debió haber sido. No es todo ceremonioso como te lo hubieras imaginado.
Y es muy importante lo que dices. O sea, creo que el contexto histórico que debes de tener es muy importante, porque yo me acuerdo que de repente empieza la película y escuché, no me dijeron a mí, pero escuché varias personas preguntando... ¿Quién es esa que le cortaron la cabeza? Y yo.
Sí.
¿Cómo? Está llena de comida. O sea, sí, está súper güera, pintada. ¡Claro! Es muy obvio. Sí.
No, y también la gente de pronto dice, no, es que tiene imprecisiones históricas porque Napoleón no estuvo en la decapitación de María Antonieta. Eso, sí. Y porque no echó una bomba un cañonazo en las pirámides de Giza. Es que, chingados, es que ese no es el punto. O sea, es que se pueden dar esas licencias para explicar cosas.
Sí, no, y a nivel narrativo funciona. Pero, o sea, también lo que decía Pame cuando salimos de la película es que luego la sentí muy redundante. O sea, había como tres escenas que decían lo mismo y nada más la película no avanzaba. Por ejemplo, cuando se van a divorciar, ¿no? Dicen una escena, me voy a divorciar. La siguiente escena dicen, oye, que me voy a divorciar. Tercera escena, oye, que me voy a divorciar. Entonces, como, güey, por eso la película para mucha gente llega a aburrir o se siente larga, porque durante tres escenas... nos están diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que es importante que, como escritor y director, que sepas el objetivo de cada escena y te asegures que la siguiente escena diga algo nuevo que la escena pasada no esté diciendo. Claro. Si no, la película se vuelve redundante, aburrida y la alargas innecesariamente, ¿sabes?
Bueno, yo la amé. Sí. Ya sé que yo no soy el parámetro porque yo tengo gusto en cine de señor de 60 años. Yo siempre es como, The Irishman, Mank. Y todo el mundo así como de, no, güey, no.
Pero Wonka este año, te digo que rompiste la Matrix ahí.
Eso sí. Pero bueno, sí, me encantó Napoleón. Bad Chip. Ya se nos está acabando el tiempo. A ver, rápido, digan las que les gustaron. Demonios.
Acaba Chip y yo te agrego las que no agregaste.
Ok, creo que una gran sorpresa que neta me mandó también a la luna y está en mi top 5 es Blackberry.
Ah,
es
no
de
la
las mejores películas que he visto en los últimos años.
Wow.
Así de grande.
Me dijo Rafa lo mismo.
Evil Dead Rise.
Igual está en mi top 10, güey.
Sí, está increíble.
Creo que Evil Dead Rise es de las mejores películas de terror que hemos tenido. La música de Babylon, definitivamente. Killers of the Flower Moon, Guardians of the Galaxy 3.
Sí.
Ay, pero Killers a mí me gustó mucho y se me hace una historia muy importante de contar y todo, pero se me hizo como second tier Scorsese. La verdad,
sí,
o sea...
Y se repitió a sí mismo. O sea, no hizo nada nuevo a nivel director que no haya hecho antes.
Creo que... yéndonos a la mejor más México, me gustó mucho Radical.
Okay.
Radical
no
también.
Es mi estilo.
The Three Musketeers, la francesa.
Ah, no,
la y D'Artagnan. ¿No?
Ajá, y D'Artagnan, y ya viene la segunda parte, también Super Mario.
Ese es mi comfort movie.
Super Mario.
Bueno, tengo muchísimas más aquí, pero.
A ver, yo voy a acabar. Dale. Totem, mexicana, que se me hizo Totem brillante, la que nos va a representar en los Oscars. Uh-huh. How to Have Sex, se me hizo. Buenísima.
Buenísima.
No la he podido ver.
May December se me hizo genial. De los mejores guiones que he visto este año. Hunger Games se me hace la mejor de la franquicia, la de balada de pájaros cantores y serpientes. Uh-huh. Te faltó de miedo Talk to Me, que es una locura.
Sí, claro, Talk to Me es
espectacular.
Y para mí la mejor película de horror del año es Cuando acecha la maldad, una argentina que se me hizo brillante y un horror muy único que hace mucho yo no veía en el cine. Entonces, esa se la recomiendo ampliamente. Y por último, Across the Spider-Verse. Me encanta.
Ah, sí, está increíble.
Okay. Y bueno, quiero añadir algo. Sé que no son películas.
Series.
¿Series?
No, espérame. Pues bueno, déjame bien, acabar con mis películas y ahorita vamos con series.
Yo
tengo en mi lista, porque, bueno, dos de Coreda, porque está Broker, que salió, bueno, por lo menos yo la vi este año. Broker está espectacular.
Muy buena,
está muy bonita. Y Monster está espectacular.
No la he visto.
Está cabrón, es Rashomon reinterpretado en un contexto actual. Tengo también Talk to Me, Evil Dead Rise, Memory de Michel Franco me gustó bastante.
No la he visto.
Sick of Myself, la de Enferma de Mí,
tampoco
está muy buena. Passages es muy buena. Y la de la última de Kaurismäki, Hojas de Otoño,
tampoco
también
la he visto.
Está increíble.
Ahorita todas esas que acabas de mencionar están ya en el cine. Pero
sí, es que yo las vi a ver ayer. Todas.
Y por eso
ella sí se preparó.
Sí,
para
quería recalcar que es el top 10 de lo que yo he visto a la fecha, porque seguramente Monster y así se hubieran incluido en mi top 10, pero no sabría decirte.
Sí. Lo mismo que me pasó con la de Zone of Interest.
Exactamente.
Sí, bueno, pero esas yo las añadiría.
Bueno, series, ahora sí, Chip.
Ok, creo que mis menciones especiales de series son, la que más me voló la mente fue Daisy Jones and the Six. No, no sé si la vieron.
No. Vi el primer episodio y...
Neta, ¿sabes qué? Sigue escalando. Ah, okay, escala okay. Y la música es bellísima.
Güey, ya después de Megalodón, lo que digas ahorita ya
es... Ya no tienes credibilidad.
No,
pero...
no es cierto. No es cierto, yo sé.
Los
yo
gustos
sé.
Son gustos. Sí. Si él le encantó, aquí y le
más, aplaudimos. Megalodón es gusto culposo, neta sí me gusta.
Está bien, sigue.
No me digas que no, Oscar, mira.
Sigue, Chief.
Está bien. Loki, temporada 2.
Hijo.
Ted Lasso, temporada 3. Creo que Ted Lasso está escrita increíblemente. Bear 2.
The Bear está 2. Espectacular.
Yo lo estoy viendo ya, no es spoiler. Okay.
Es la okay. Mejor serie de
The Bear, temporada 2.
Ya voy
y
a la 2, sí.
A lo mejor a ti te va a gustar esto. Van apenas 3 o 4 capítulos. Monarch, Legacy of Monsters.
No la he visto todavía.
Ah, está muy buena.
La de Godzilla.
Tremendamente bien construida. Tiene el presupuesto de una película de ese estilo. Entonces no se ve chafa, no se ve nada. Entonces... Neta, la manera en la que al menos estos primeros 3 capítulos están construidos
es que a mí
magistral.
El MonsterVerse nada más no me ha gustado. O sea, no me gustó Skull Island, no me gustó Godzilla. O sea, entonces como
Godzilla
que,
contra Kong estuvo buena.
No me gustó. Entonces por eso como que es un universo en el que todavía no encajo.
Sí, ok.
Pero dicen que la de Godzilla Minus One...
No, dicen que es...
Ah, que está increíble.
Brutal. Steven Spielberg sí. Ya la aplaudió. Entonces ya con eso...
Ya la voy a ver.
Perfecto, ya.
Bueno, yo aquí tenía también una listilla de decepciones. Mis decepciones del año. Empezando obviamente por Barbie. Que es la decepción.
Esa es la decepción del año.
La decepción del año.
No, para mí también.
Y seguida por El Conde de Pablo Larraín. Me decepcionó muchísimo.
Sí,
Fingernails, que tenía un súper elencazo. Estaba Jeremy Allen White, Jesse Buckley y Riz Ahmed. Y fue como de... Mm. Y Asteroid City, a mí, de Wes Anderson. O sea, me hizo parodia de Wes Anderson. Ya.
Muy bien. Pues ya, conclusión.
Conclusión. Pues vayan chequen, vayan al cine, chequen todas las que les recomendamos y bueno, pues esperemos que 2024 nos traiga más sorpresas. Vamos a hacer un episodio con Diana Su sobre lo que nos emociona de 2024 y es el episodio que sigue de este, así que espérenlo.
No se lo pierdan.
Sigan a Chip en sus redes, sigan al Deforma. También. Síganos a nosotros, comenten, compartan.
Sigan a Oscar aquí.
Sigan a Oscar Abdiel, que está aquí atrás. Este es Cine B-Roll. Y nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia. Hasta luego.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.